Querido Javier Cámara, buenos días.
Buenos días, Alberto. ¿Cómo
Oye,
estás, Karen?
Cuando alguien... yo esto lo vi por primera vez. Yo era un fan de Juego de Tronos brutal y me tragué un vídeo que subieron de la lectura del guión del último capítulo de todos los personajes, ¿no? Y como eso era como una suerte de catarsis, ¿no? No sé cómo fue para vosotros el final sobre guión de la serie.
Pues mira, cuando comenzamos la tercera temporada solo había escritos tres guiones. Solo tres. Claro, en los guiones lees entra en una silla de ruedas, quiero decir, lees la teoría un poco, ¿no? Después los casos que son muy enrevesados, esta temporada es muy complicada de rodar, es fácil de ver, pero es muy complicada de rodar. Pero claro, cuando nos iban llegando a cuentagotas los guiones, sobre todo cuando llegó el guión 6, pues cada uno lo leyó en su casa, pero la catarsis sucedió directamente en el plató.
Aquel el día que rodasteis la última...
El día que rodamos la última secuencia, habían venido pues todos los amigos de la serie, quiero decir, todos los gente del equipo que no había estado hace mucho tiempo. La última semana fue muy especial, rodamos en una casa enorme y entonces estábamos rodeados de muchísima gente y fue un día, fue un día muy duro, muy bonito, muy luminoso, porque... Y sobre todo, pues nada, pues acabamos todos dándonos abrazos.
Claro.
Porque han sido 3 años muy especiales. Sobre todo para Mónica y para mí, que éramos los únicos non-gallegos de la zona. Y que nos abrazaron y nos mimaron. Y ahora pues queremos ser gallegos nada más, claro. Es que no.
Oye, de hecho, además, ahora luego te voy a preguntar, porque sé que viste el mar por primera vez, bueno, tardecito, con 14 años, ¿no?
Yo lo vi en Castelldefels, sí. En unos apartamentos que se llamaban Caballo Blanco, fíjate, yo me acuerdo de aquel Caballo Blanco. Y me llevaron mis tíos, porque yo, pues claro, yo era hijo de agricultor, los veranos los pasas recogiendo fruta, ¿no? Y me llevaron mis tíos con 14, 15 años, no lo sé. Y sabes que cuando, a los que no hemos visto el mar, que a veces tiene esa sensación de que el mar se te cae encima, porque parece que vas a bajar una montaña, vas a bajar una cuesta y el mar queda como más alto, ¿no? Y yo me asusté tanto que digo, oye, que es que no, se va a caer encima el mar. Y mi familia se rió de mí.
Estarás ahora de mar hasta la tonta.
Estoy de mar hasta arriba, te lo puedo asegurar, Alberto. Me he resarcido totalmente.
Oye, te pregunto, porque ahora te voy a preguntar por la diferencia entre dirigir y actuar.
Sí.
Pero, claro, Tomás, el papel que interpretas es un profesor que tiene ELA.
Sí.
Y claro, a lo largo de 3 temporadas, a lo largo de 3 años, no sé exactamente cuánto es en la serie, ¿no? Pero, claro, una persona evoluciona y sobre todo los enfermos de ELA evolucionan peor en su enfermedad.
Sí.
¿Cómo evoluciona la preparación de un papel así? Porque entiendo que, claro, cuanto más te metes y conoces sobre esa enfermedad, mejor lo interpretas, ¿no? Incluso a lo mejor puede que te arrepientas de algunas cosas que hayas hecho en la primera temporada,
bueno,
que
claro,
no lo sé, ¿eh?
Claro que me arrepiento, sí. Bueno, quiero decir, claro, la primera temporada era una especie de pincelada. Era una especie de pincelada, ¿no? Era una conexión para que yo entrara en un sitio donde me daban masajes y ahí hubiera una conexión con un personaje que era, bueno, ya la gente que lo habrá visto lo entenderá, ¿no? Entonces ahora mismo la tercera temporada, una de las tramas principales es esta enfermedad, ¿no? Se convierte en la trama emocional de la temporada, ¿no? Entonces, ¿cómo evolucionas? Pues mira, tuvimos una ayuda fundamental. Un día llamamos, bueno, evidentemente como hay que llamar, ¿no? La Asociación de ELA de Galicia, que es AGAELA, y llegaron dos especialistas, dos mujeres maravillosas, dos doctoras, que ellas son especialistas pues en la enfermedad, pero a la vez se habían convertido en terapeutas emocionales, en psicólogas, ¿no? Porque trataban a los enfermos y a las familias y a todos. Y bueno, y los medios son, como sabes, muy ajustados porque, como también sabes, la ley no se acaba de aprobar del todo,
claro,
¿no?
Claro.
Este fin de semana, hoy es día 13, bueno, no sé, del 13 al 15 en Burgos se hace un congreso súper importante para el ELA, con congresistas, espero que de todos los partidos, con Juan Carlos Unzué, que es el portavoz de la asociación de Conela. Entonces, nosotros llamamos a estas dos mujeres teníamos una lista enorme de preguntas prácticas que tenían que ver con nuestra serie, ¿no? Que era lo más importante, ¿no? Cuando esas señoras se sentaron, empezaron a hablar, estuvieron 4 horas hablando, 4 horas hablando, no abrimos la boca, Alberto.
No.
Lo único que podíamos decir es, vale, podemos inventarnos nuestro enfermo. Quiero decir, podemos hacer esto, podemos hacer estas cosas. Dice, entonces nos decía, mira, la enfermedad es muy, muy perra. La enfermedad a veces te ataca por fuera, te ataca por dentro, te ataca en la garganta, te ataca en los huesos, en los músculos. Es una enfermedad. Entonces, sí, podéis tener cierta libertad a la hora de crear vuestro enfermo, ¿no? Porque, claro, era un enfermo incluso adaptado a la serie, ¿no? ¿Qué ha pasado? Que bueno, que al principio pues era más fácil, la segunda temporada la enfermedad empieza a avanzar y hay que hacerle caso, y esta tercera temporada les explota en la cara a los protagonistas. Y mira, lo único que no he hecho ha sido conocer personalmente a ningún enfermo. Pero te puedo asegurar que mis redes, que son muy pocas porque he cerrado la mayoría, están abarrotadas de mensajes de familiares y de enfermos dándonos las gracias simplemente por ponerles en una serie, por darles voz, claro. Porque haya un enfermo que les ponga alerta a los demás de que esa enfermedad existe, de que alguna vez tendrían que hacerles caso y no solamente aprobar la ley entre todos en el Congreso por unanimidad, sino que haya fondos para ayudarles, porque son enfermos que gastan muchísimo dinero al año porque necesitan mucha ayuda. Esa y otras enfermedades, ¿eh?
Oye, pero, Javier,
Perdón que me ha alargado
no,
mucho.
No, pero es que es el tema principal y en concreto de la tercera temporada.
Sí, totalmente.
He visto solo dos episodios, los dos que están hasta las mil limonas anoche.
Bueno, os tengo que decir una cosa pequeñita, Alberto, perdona. ¿Eh? Yo a los enfermos y a sus familiares les he escrito y les digo, si no os gusta algo, me lo decís. Porque estoy seguro, ¿te acuerdas de estas series de médicos, ¿no? Que de repente uno coge el bisturí y hay un médico en la sociedad que dice, por favor, el bisturí no se coge así, ¿sabes? Claro. Entonces, en este caso yo estoy más sensibilizado porque digo, Dios mío, estoy interpretando a un enfermo. Entonces les he pedido mucho perdón, pero que cuando acabe la serie, si les gusta o no les gusta, yo les apoyo de todas formas. Vamos. Perdón.
Los dos episodios que he visto, que son los que están de la última, me han parecido redondísimos.
Sí,
o sea,
lo son.
Se ve que habéis llegado ya a una conjunción y ahí hay un secreto que es el guión, por supuesto, que tiene un montón de personajes secundarios estupendos y creo que un montón de actores, muchos de ellos desconocidos, que os estáis tirando para arriba el uno del otro y digo yo, el nivel interpretativo que hay es alucinante.
Sí, no hay nada más maravilloso que ver, bueno, yo no conocía a la mayoría, hombre, está Cristina Castaño, está Mercedes San Pietro, esta temporada hay gente muy importante.
Está soberbia Mercedes San Pietro.
Hay muchísima gente, pero hay muchísima gente que yo digo, ¿quiénes son esta gente?
Sí.
Tan brillante, ¿no? Sí. Entonces, Patricia de Lorenzo, que es la mujer que me cuida en la casa, ¿no?
Sí, sí,
tantos actores que dices, ¿pero dónde estaban? Yo, ¿por qué soy tan iletrado? Que llevo 30 años aquí y no los conozco, ¿no?
Tu debate ético con el cuidador, que es estupendo. Es fresquísimo, es joven y tal, y tú ya machacado, tú muy en plan, es una canción de Sabina, tú eres un personaje de Sabina.
¿Cómo de diferente es dirigir a interpretar en una serie así, Javier?
Pues mira, yo no soy director, pero poco a poco empiezo a serlo, porque ya me he dirigido 3 capítulos en distintas series. Esta yo no me la encontraba, no quiero decir, es una serie tan ajetreada de trama y de ritmo que yo les dije, chicos, yo esto no lo sé hacer, yo necesito un equipo, bueno, el equipo que estábamos, que llevábamos 3 años trabajando juntos, ¿no? Entonces les dije, bueno, si ellos me ayudan, yo me atrevo. Pero sí que es verdad que dirigir es un placer para un actor por varias cosas. Una, porque te enteras todo lo que cuesta, lo que hay detrás. Imagínate, estamos hablando aquí los tres y estoy viendo aquí un montón de gente, un ajetreo de televisiones, de no sé qué.
Técnicos.
De técnicos, de toda la gente súper pendiente, de cualquiera que te pide un perdón. Ay, perdón, que no sé qué.
Entran,
o sea,
salen.
Cualquier error se nota mucho, ¿no? Pues en la televisión también, o sea, y los actores no nos damos cuenta. Los actores solo aparecemos cuando dicen acción y nos vamos cuando dicen corten. Entonces, y después por otra cosa preciosa, y es que a mí ver actores trabajando y actrices trabajando me fascina. Entonces, claro, yo soy un actor que no me siento en el combo, me voy a la cámara al lado y los miro de cerquita, ¿no? Sí. Y yo creo que sé cuidarles, creo que les puedo decir cosas que les interesen para los personajes y... No sé, a mí me lo he pasado muy bien, Alberto. Esto es una gozada.
Sí, bueno, estoy deseando. Yo estos 2 primeros episodios de la tercera no los he visto, pero vamos, me los pienso trincar este fin de semana con una calma, tirado en el sofá, porque además esto pasa una cosa, cuando vas cumpliendo años, los viernes ya pasan de bares a sofá.
Así, ya estás ahí tú.
Bueno, sí, estoy ahí.
Es que ha tenido una juventud muy agitada, entonces ha llegado antes que los demás, ¿sabes?
Javier, ¿sabes que me encantaría? Punto, ¿no? Porque sabes que bueno, que me habría encantado tener más tiempo contigo y me encantaría que vinieses un día a las 11 para hablar de tu vida, porque yo sé que has sido hasta acomodador en el cine y tengo tantas cosas que preguntarte.
He sido camarero de la Filmoteca Nacional y acomodador en el Teatro Fígaro.
Fíjate, te iba a preguntar de dónde era exactamente. Y prologuista, por cierto, de un libro maravilloso que son Las Memorias de Pepe Isbert. Pedazo de prólogo.
Bueno, es que no se puede decir cosas, solo se pueden decir cosas maravillosas de Pepe Isbert, porque todo lo que hizo fue increíble.
Por cierto, me gustó mucho tu look del hormiguero, Javier.
Uy, pues ha sido, oye, hay muchos contrastes, ha sido muy, oye, es que esta gente diseña cosas muy bonitas, a los tíos que estamos un poco entraditos en carnes, estas telitas con caída y tal, esto es una maravilla.
Va fenomenal.
Pero oye, el otro día me escribió un tipo por internet y me estuvo insultando y todo, digo, pero, bueno, tú ya sabes cómo es esto, Alberto, o sea, tú dices, bueno, buenos días, qué buen día hace, y hay gente que te dice, buenos días, tu abuela, buenos días.
Javier, esto... te sentaba estupendo, que lo sepa.
Muchas gracias, muchas gracias.
Un abrazo muy fuerte. Tu propio personaje diría eso. Tu propio personaje diría eso. Buenos días, ¿de qué?
Buenos días, ¿de qué? Exactamente.
Pero, amigo mío, hablamos el viernes que viene, ¿vale?
Aquí estaremos, si Dios quiere.
Chao, chao, chicos.